pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Lidia Borda. En cosas tuyas.
¿Y qué escuchabas en la adolescencia?
Y bueno, en la adolescencia escucha, bueno, digamos, en los 16, 17 años fue toda la época que escuchaba mucha música latinoamericana, escuchaba mucha música brasileña.
Ajá.
Escuchaba, y eso era así como una constante, ¿no? De sentarme, poner un disco, y además el idioma, el portugués sí me resultaba más fácil de cantar. Ajá. Y me resultaba precioso y me sonaba que todo me era fácil con el portugués. Entonces me sentaba con el disco y daba vueltas el disco mientras y yo cantaba con la letra en la mano.
Sí.
Esa era una cosa así de mucho placer que tenía.
¿Y del rock nacional quién te
impactaba? Bueno, yo soy de la época de Los Redondos, así que...
Ajá.
De Sumo y Los Redondos, en esa época, digamos, y después, en realidad, más adelante o paralelamente, descubrí, y me da un poco de vergüenza decirlo porque ya estaba grande, empecé a escuchar Spinetta y digamos, los había escuchado antes, pero en ese momento empecé a entender qué pasaba con eso, ¿no? Que ahí había poesía, que había... Y después, más adelante, descubrí que ahí había tango también.
Laura va lentamente, guarda en su valija gris el final de toda una vida de penas.
Habiendo muchos ortodoxos en el tango, ¿no? ¿Cómo te llevas con eso? Que, viste, todavía no sé si aceptan a las mujeres en el tango.
No tengo mayor conflicto con ¿no? eso.
No, pero en bueno, realidad, es como una pregunta casi de cajón, digamos.
No, porque en realidad...
¿La sociedad machista?
En realidad yo tengo bastante aceptación de distintos bandos. Digamos,
ajá,
No sé, como es raro eso, porque siempre o de un bando te aceptan del otro revés. Y en general tengo bastante buena llegada, digamos. Y además tampoco me interesa demasiado el circuito tanguero tradicional, ¿no?
Ajá.
O sea, lo que es bueno, digamos, hay una estética que a mí no me gusta del tango que se sigue manteniendo y entonces ni siquiera me acerco a eso. No me interesa, entonces... Digamos, voy por otro lado. Y la gente que me viene a escuchar sabe, digamos, ya me conoce y sabe con qué se va a encontrar y todo eso, y busca eso. Entonces, pero también yo creo, siempre abordé el tango con muchísimo respeto, digamos, más allá de innovaciones que uno puede hacer y que además a mí me gusta esa cosa de encontrar una dinámica en el tango, digamos, encontrar una nueva forma de decirlo, tal vez, pero los tangos siempre respeté mucho la música y las letras, y eso a los tradicionalistas les gusta mucho, entonces por eso creo que está todo bien.
Está.
Pero sí, bueno, te digo, ahí es lo que te decía recién, ¿no? Hay un perfil de la estética del tango que me parece que está muy caduca, digamos.
Ajá. En el tango hay muy pocos autores, digamos, hay mucho de revisionismo.
Sí, hay un montón de revisionismo y hay un montón además de gente que intenta hacer cosas modernas con un lenguaje que no es nuevo, digamos, no es moderno, ¿no? Entonces... Hay como un choque estético, una cosa extraña que se produce, ¿no? Que a mí me sigue sonando un poco anticuado.
Ajá.
Es decir, algo que quiere ser... O sea, entre algo que quiere ser moderno y no logra ser moderno, porque a mí no me identifica y no me convence estéticamente, yo prefiero cantar temas viejos. Pero no obstante eso, digamos, yo siempre estoy agregando cosas de autores nuevos, ¿no? De autores nuevos, autores que me interesen. No es una obsesión tampoco, digamos, porque como te decía antes, en realidad yo creo que puedo decir lo que quiero decir, porque el camino es otro, ¿no? Como yo no escribo canciones, yo tengo que interpretar a través de lo que dijo otro, de hacerle saber al que está escuchando qué es lo que realmente quiero decir, o no, o tirarle algo para que el otro, no sé, reciba lo que quiera, digamos, ¿no? De lo que yo le estoy tratando de decir. Por eso no es una cosa obsesiva, pero sí a veces se transforma, qué sé yo, en una necesidad. No sé, ahora estoy trabajando con repertorio del Tata Cedrón, por ejemplo. Ajá. Entonces me parece alucinante, ¿no? Como lo, sí. Digamos, los poetas que él abarca para musicalizar, que no son sí. poetas que han escrito específicamente tangos, todo lo contrario, son poemas que él se le ocurrió musicalizar.
Ajá, sí, sí.
Y hay unas cosas que son tremendas. Hay un poema que él musicalizó de Celedonio Flores, que es bellísimo. Hay cosas de Gelman, de Javier Villafaño, no sé, hay un montón de material que...
Sí.
Y lo loco es que son que no son temas de ahora. O sea, no son ni poemas ni canciones que el Tata haya compuesto actualmente. La mayoría tienen, no sé, 15, 20 años, no sé. Es más, yo tengo el recuerdo, cuando me reencontré con las cosas del Tata, me acordé que cuando tenía 14 años iba a estudiar dibujo, yo escuchaba el Tata Cedrón porque mi maestro ponía el Tata Cedrón en un
claro,
cassette,
claro,
una casetera.
Claro,
entonces tenía una casetera ahí arriba, una radio, un radiograbador arriba de la mesa del tablero de dibujo y ahí y escuchábamos el Tata Cedrón, que a mí me volaba la cabeza. Yo tenía 14, 15 años,
claro.
y me parecía increíble.
Como demasiado fuerte esa edad.
Muy fuerte era muy fuerte. Escuchaba Eche 20 centavos en la ranura, que ahora nosotros lo hacemos, de Tuñón, y... Era así un vuelo precioso, ¿viste? Una cosa.
¿Y cuáles son tus referentes del tango?
Como cantantes, decís.
Como cantantes, así, digamos. Me nombraste a Fiorentino al pasar,
sí.
Por eso te retomé la pregunta.
En realidad, cantantes hay muchos, ¿no? Digamos, a lo largo de la historia de los cantantes de tango, las estéticas han ido variando y han ido ocurriendo cosas en el camino, por eso en realidad tendría que nombrar como yo 20, pero en algún momento me pude identificar más con las primeras cantantes, por el purismo al cantar, ¿no? Cómo hacían ellas el trabajo sobre las melodías.
Ajá.
La melodía se respetaba muchísimo.
Sí.
Y se jugaba con el canto, ¿no? Se jugaba con los claroscuros, con los pianos, con los fortes, digamos, una cosa que después por ahí se fue un poquito perdiendo. Todo se transformó más en una cuestión de en otras estéticas, ¿no? Qué sé yo, solamente pensar, por ejemplo, en el fraseo y no incluir adornos, digamos, ¿no? Que el canto
sí,
serían adornos.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, después igualmente eso también, digamos, tiene una belleza en sí mismo, digamos, y eso derivó en esa otra cosa, en esa otra forma de cantar, es por algo, y también guarda una belleza, ¿no? Porque es, digamos, lo que ocurrió por ahí, digamos, en las últimas épocas de Goyeneche, a mí me parece uno de los periodos más lindos de Goyeneche es con Troilo, donde su voz está todavía preciosa. Él guarda esa belleza del canto que tuvo al principio, pero que era como menos expresiva, entre comillas, porque nunca fue inexpresivo, pero digamos, cada vez él empieza a crecer en expresividad, y hay un punto que a mí me parece máximo, que es cuando está con Troilo, que junta, conjuga esas dos cosas, ese juego, esa cosa del canto, del puro y bello, y todo eso que él le agregó, lo del fraseo, que para él es un maestro del fraseo, ¿no?
Sí,
en el tango.
Sí.
Y ese es un elemento específico del tango, purísimo del tango. Y que no es fácil, es una de las cosas más difíciles de conseguir.
Sí, sí, ¿no? Cantar los puntos y comas es difícil.
Pero no solo, digamos, tenía una capacidad increíble en manejar esa dinámica, ¿no? Porque es como, es un juego eso, ¿no? Es decir, ¿en qué palabra te estás apoyando? ¿Qué palabra acelerás? Y todo eso son efectos sobre lo que estás cantando.
Sí.
Y no es fácil de hacer, es muy difícil.
A veces cuando en sueños tu imagen aparece, radiante y fugaz como un rayo de sol, siento que tus manos entibian las mías, trémulas y frías, y hablas de tu amor. Entonces lentamente mi espíritu adormeces, arrullo sutil de una vieja canción, aquella que cantaba cuando tú eras niña, fantasma de ayer que se aleja burló. La noche que te fuiste, más triste que ninguna, palideció la luna y se tornó más gris mi soledad. La lluvia castigando mi angustia en el cristal y el viento murmurando ya no vendrá jamás.
Cuando viajas, ¿qué llevas siempre con vos? Sí, como un elemento.
No tengo muchas. No tengo algo así específico que lleve siempre. A ver, ¿qué llevo siempre?
Te metí en un brete.
Sí, no, porque te puedo decir la verdad, no llevo nada así como un objeto de... Te puedo decir una ridiculez, como le tengo miedo a los aviones, llevo una pastilla para dormir que nunca tomo. Hace como 10 años está la misma pastilla.
¿La llevas a pasear?
La llevo a pasear y a mí me hace sentir re segura esa pastilla ahí. Que digo, buenísimo. ahora me la tomo y nunca la tomo.
Y después de 12 horas dice, ay, no me la tomé.
Sí, no me la tomé, qué bien, viajé fenómeno. Me la dio mi cuñada una vez y ahí está la pastilla, es una pastillita verde, que ni sé qué es.
Y hablando de viajes, ¿cómo fue viajar a reinaugurar la Biblioteca de Alejandría?
Eso
fue sensación.
Eso fue una cosa totalmente alucinante para mí.
Contame cómo es, cómo fue.
Primero que fue sorpresiva la forma en cómo me convocaron. La convocatoria fue rarísima porque yo no estaba en Buenos Aires, estaba en Noruega. Además, ya era raro estar en Noruega. En un festival de tango que no estaba muy convencida de ir. Era un festival corto y era un viaje, digamos que era un viaje muy largo y para algo un poco corto, sí. Que además después fue precioso, la verdad que el festival fue muy lindo, lo disfrutamos muchísimo el viaje. La ciudad está, yo estaba en una ciudad que se llama Bergen y es una ciudad preciosa con un puerto, ¿no? Divino. Bueno, y una mañana estaba en la habitación del hotel y sonó el teléfono y allí alguien del otro lado del teléfono me estaba convocando en inglés a me estaba preguntando si me iba a quedar en Europa 10 días más, qué sé yo, y entonces yo le dije que no, que me volvía a Buenos Aires a los 2 días. Y me empezó a explicar que, bueno, que estaba este evento, pero yo no hablo inglés. Entonces entendía poco de lo que él me decía. Y me pasó una cosa de absoluta ignorancia, que él me nombró las Alexandria Library.
Y ahí como que...
Y yo, no, para mí library es librería, no es biblioteca. Ajá. En inglés soy bien literal.
Claro,
library
claro.
Para mí era librería. Entonces yo decía, pero qué raro, porque yo entendía que iba a ser un evento importante y que iba a haber personas muy importantes presentándose. Entonces yo decía, para una librería, qué extraño. Y después, claro... Bueno, entonces le pedí a uno de los chicos de... Además también en un momento pensé que era una joda de los chicos de la orquesta, porque yo estaba con la gente del arranque. Y esto es muy típico, ¿no? Estás embolado en el hotel y qué sé yo, y te empezás a llamar por teléfono.
De habitación a habitación.
Sí, a decir giladas y bueno. Entonces yo digo, ¿qué? No, después pensé, no, no, una joda no parece, porque el tipo hablaba muy fluido y muy y se mostraba muy seguro de lo que estaba diciendo. Así que al otro día le pedí a uno de los chicos que hablaba bien inglés, que él me había dicho, este hombre, que me llamaba a las 12 del mediodía al día siguiente. Y a las 12 yo estaba sentada así, 12 menos 2 minutos, mirando una torre que marcaba la hora. Y en el, no sé, creo que fue en el sexto gong de la torre sonó el teléfono. Y bueno, así me convocaron y a los 10 días más o menos ya estaba en Alejandría. Fue muy raro, por ejemplo, porque bueno, llegué a Buenos Aires, fue una cosa así muy atolondrada de prepararme y ver qué cantaba. Tenía que cantar un solo tema.
Ajá, uy.
Entonces tenía que ser un tema que hablara o de la paz o del amor universal. Entonces yo dije, bueno, no viajo, porque no voy a poder viajar. Entonces le digo, no, pero el tango no habla de esas cosas. Es imposible. Entonces después, bueno, empecé a pensar y yo hacía un tema que se llama Será una noche, que lo sigo cantando porque es precioso. Y un poco habla, no habla del amor universal, pero sí de una cosa del amor esperanzado, de estar esperando, de saber que el amor va a llegar, que vuelve. Que yo, y el arreglo lo había escrito Diego Esquisi, que en ese momento tocaba conmigo. Y es un arreglo alucinante, que le escribió con mucho misterio y una cosa así mucho espacio, ¿no? Es divino el arreglo que escribió.
Como última, recomendame un tango que yo tenga que elegir para cerrar este momento.
Podrían ser un montón.
Bueno,
pero
uno, dos, el
bueno,
que
no, entonces te voy a, quiero que escuches Será una noche, porque es realmente bello el tango. Es bello.
¿Me lo cantás un poquito?
Es decir, porque me acuerdo más de letras en castellano que letras en inglés.
Un poquito.
Dice así: yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Bueno, señoras y señores, Lidia Borda pasó por Cosas Tuyas. La verdad, un lujo.
Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Producción: Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo.
Y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor.
Cosas tuyas, Radio Íntima.